La semana fueron el poder adquisitivo, ahora directamente los ahorros y en ese contexto los gobernadores van a reunirse hoy con el presidente Javier Milei, la primera con todos los mandatarios, de los cuales detalle, pero no hay nadie de su propio espacio político, ¿no?
No.
Qué loco que seas presidente sin ningún gobernador de tu espacio político, es decir, sin territorio, ¿no? Bueno, el Guillermo Francos, el ministro del Interior, va a ser parte de este encuentro y allí se espera varias cosas, ¿no? Por un lado, la recomposición de los fondos coparticipables va a ser uno de los grandes temas, sin lugar a dudas, que quedaron disminuidos después de la eliminación de la cuarta categoría, recordemos, del impuesto a las ganancias. Pero además, cada gobernador va a llevar también sus propias demandas, ¿no es cierto? Aquí
Sí.
en Mendoza, uno de los grandes temas que va a llevar Cornejo es revertir las retenciones al vino. Es uno de los puntos que espera Cornejo poder trabajar con él. La coparticipación del impuesto al cheque es otro de los grandes temas. Y en el medio de eso también se espera la publicación del DNU, ¿no? De la desregulación económica, el llamado a sesiones extraordinarias y este paquete de medidas que quizás pasaría por el Congreso. Hay expectativa que eso suceda esta semana, aunque también viste que ha circulado fuentes que plantean, bueno, finalmente hay varias medidas muy importantes, muy centrales y troncales para en materia laboral en la Argentina, que si se decreta la emergencia no entrarían en este paquete. Así que seguimos todavía con la expectativa, ¿no? La intriga de finalmente qué forma va a tomar eso.
Bueno, ayer el gobierno comunicó a través del secretario de Bioeconomía una modificación en lo que había comunicado antes en relación a las retenciones. Así que en un rato te vamos a dar detalles. Lo importante allí es que grabó con el 8% de retenciones a toda la cadena vitivinícola y eso ha puesto en pie de guerra al sector, ¿no? Un sector exportador vitivinícola que ha visto cómo con la devaluación se duplicaron los ingresos por las ventas al exterior, ¿no? Bueno, pero quedó dentro de los sectores gravados, 8% es en este caso la retención que se le va a cobrar para las exportaciones de toda la cadena vitivinícola. Ese es uno de los temas que seguramente estará presente en la reunión del gobierno con los gobernadores, del gobierno nacional con los gobiernos provinciales. Y ayer también hubo un encuentro con la Unión Industrial Argentina, en donde se prometió, al menos Caputo prometió, una baja drástica de impuestos una vez que se equilibre la macroeconomía. Bueno, allí estaba el referente de la Unión Industrial de Mendoza, Mauricio Badaloni, que está en línea para charlar con nosotros. Hola Mauricio, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno,
No, por favor.
¿cuál es el balance de la reunión?
En primer lugar, positivo desde el punto de vista que siempre había todo un mar de fondo con que el equipo de Milei no se reunía con la Unión Industrial, cosa que por lo visto estuvo acompañado el ministro por Paso y por Lavigne. Y la verdad que en el caso de Paso y Lavigne han estado en contacto con el director ejecutivo y referente económico de la UIA, que es Diego Coat. Así que interesante desde el punto de vista de, bueno, ver ese diálogo con una fuerte participación también del ministro. Estuvimos reunidos prácticamente 2 horas y un poquito más. El ministro se fue 15, 20 minutos antes del cierre, pero siempre estuvo con una muy buena atención, explicando las problemáticas que ya todos más o menos sabemos. Veníamos con una expectativa muy fuerte con el tema de las retenciones, pero prácticamente quedamos un poquito desarticulados porque apenas empezó la reunión se circuló las modificaciones que habían hecho en materia impositiva y bueno, nos ha quedado el vino colgado con el 8%, que si bien se bajó 7 puntos, tampoco entendemos nosotros que corresponde que el vino esté con ese gravamen. Así que, y el resto de la reunión, prácticamente cerca de un 50% de la reunión ha quedado en temas que tiene que ver con este bono que se pretende emitir, que entiendo que ya estaría próximo a salir lo antes posible por cuestiones lógicas de que no hay recursos, no hay dólares, y hay que dinamizar por lo menos lo que es la INPO y la EXPO lo más rápido que se pueda. Pero bueno, también fueron muy determinantes en mencionar de que no hay dólares y que tienen cerca de 12 millones de dólares en contra. Uh-huh. Y un poco la gran problemática que tiene el sector industrial es que tiene un stock de deuda con el sector privado internacional, uh-huh, de cerca de entre los 25 y los 28 mil millones de dólares. Entonces, la verdad que por un lado tenemos el proceso de viabilización de importación para insumos para seguir produciendo, y por otro lado tenemos el stock de deuda que bueno, que la gente del exterior y los proveedores están reclamando a las compañías locales. Uh-huh. Entonces un poco el bono es lo que viene a trabajar en esa materia, pero bueno, también digamos, difícil de entender, porque en algún momento este proveedor te exige el pago de 180 días anterior y nosotros tenemos que estar diciéndole ahora que te mande un nuevo producto y vos se lo vas a pagar en 4 cuotas cada 30 días que van a ir entrando y vas a ir cancelando. Entonces, bueno, va a ser complejo, ¿no? Va a ser difícil. Nosotros, por los números y los tiempos que vemos, es muy posible que entre los 60, 90 y 120 días esto vaya cambiando, pero la verdad que es complicado explicar hacia afuera que no vas a pagar la deuda del stock o vas a ir resolviéndolo, pero a medida que ellos también te vayan entregando nuevamente y te den un nuevo crédito. Y eso, la verdad que ahí está difícil, ¿no? Pero bueno, pero también hubieron cosas. El bono es como que está toda la carne puesta ahí, a ver que el bono sea un bono transable, fácil de operar, que sea, yo le llamaría un bono comodín, que todo el mundo quiera recibirlo, que siempre tenga una apreciación del 100%, o sea que esté siempre como prácticamente que sea un recurso bien fácil de transar y elegible por todos, entre ellos también para poder pagar impuestos, y diría que parte de la clave o el pivot de la clave de la resolución, tanto del achicamiento de las LELIX y por otro lado el apalancamiento de la INPO y la EXPO, está arriba de este bono, y por otro lado se corrigieron algunas cosas. Por ejemplo, cuando vos importás un insumo, lo importás, en el caso del vino, una cápsula, un sí, corcho, una etiqueta, la importás y pagás impuesto país, después cuando exportás te cobra el 8% de retención. Entonces, bueno, ahí versa la charla, ¿no? A veces, uh-huh, te dicen que la industria, y en esto es algo que apelamos, por supuesto, a ustedes como comunicadores, que la sociedad manifiesta que, bueno, que la industria argentina no es competitiva, pero bueno, cuando nosotros detraemos impuestos del producto terminado, la verdad que vemos que más del entre el 40 y el 60% de lo que uno produce son impuestos, y si encima en esta INPO de producto, después cuando vos exportás, tenés doble imposición, la verdad que va a ser muy difícil ser competitivo y tratar de perforar los mercados externos, ¿no? Y entonces, uh-huh, es un equilibrio muy delgado el que uno ve entre que una cosa pase y te empiece a generar ese beneficio de tener los dólares frescos para seguir importando y para seguir exportando, y por otro lado, lo que se está buscando es que, lo que dijo el Estado, este nuevo gobierno, bajemos los impuestos. Si no hay una baja impositiva, va a ser muy difícil poder competir hacia afuera.
Ahora, Mauricio, cuando el gobierno devaluó, ¿no les da mayor competitividad a ustedes duplicándole el valor del dólar para las ventas al exterior?
Mirá, el valor de ese dólar, en el caso de dejar las retenciones, prácticamente me dijeron, no, vuelvan todo para atrás, preferible quedar con el dólar anterior, que más o menos era un dólar link que rondaba entre los 560 y los 600 pesos, sí. Ahora podés saltar a 800, pero si te quitan 15, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, no es como que siempre la cuenta está como, ¿cómo hacemos para anclarlo, no? Y ahí es donde está el problema, porque una vez que vos anclas ese dólar, esa competitividad la perdés. Y por otro lado, también se está poniendo un dólar que se va a actualizar al 2% mensual, cuando vos ya sabes que tenés una inflación que está superando entre el 15 y el 20. Uh-huh. Entonces, digamos, la competitividad, el riesgo que ve en esto, que la competitividad de ese dólar apreciado para exportación se pierda en poco tiempo. Uh-huh. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Es ahí donde por eso digo, a lo mejor uno lo ve en un plano, ¿no es cierto? Y dice, bueno, toco estas sensibilidades, pero el tema es que la economía, vos tocas estas sensibilidades y se te escuajeringan otras, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que nosotros vemos es eso, la apreciación, el anclaje del dólar, no lo vemos, que no estamos en una economía quieta. Tenemos una economía con salto inflacionario muy importante, tenemos quiebres de stock, tenemos faltas de insumos, y todo eso hace que las variables, en vez de ir corriendo a un punto, corren a 20. Y bueno, y uno lo que ve es complicado el proceso en el cual ellos quieren anclarlo en un bono que por supuesto están poniendo toda la inteligencia aplicada, y la UIA también está poniendo toda la inteligencia aplicada, pero bueno, después uno, el ensayo lo tira a flotar y bueno, hay que ver después cómo va desarrollándose. La realidad es una sola, dólares no hay. No hay para pagar nada. Sí, algo también interesante, no van a volver a insistir con el tema de las CIRAS o CIRASE y demás, va a ser un mercado totalmente abierto. Y no van a haber funcionarios que te digan quién importa y quién no importa. Eso no, esa discrecionalidad no van a ellos trabajar de esa manera. Lo cual, la verdad que se agradeció la sinceridad del tema y aparte la transparencia. Pero la realidad también es que no hay recursos para poder hacerlo. Entonces, se buscó alternativas de algunas compañías que tengan anclajes de sucursales fuera de la Argentina para poder movilizar este dinero. Bueno, hubieron varias consultas que se hicieron. Por ejemplo, el courier internacional estaba topeado, creo que a 500 o 1.500 dólares por cuatro envíos por año. Bueno, eso se pidió que para las industrias le dieran un tope de 10.000 dólares o 15.000 dólares, especialmente pues muchos de los casos de líneas de producción que no están operativas por un repuesto que tiene un valor menor. Entonces, para poder ayudar a que las industrias estén trabajando, y bueno, eso también se tomó en cuenta porque en el gobierno anterior también estaba hecho de esa manera y era más virtuoso que lo que estaba topeado ahora. Se habló un poquito al final ya del corredor bioceánico, todo lo que podemos hacer para agilizar los pasos y ser más competitivo en la exportación es también parte de la agenda de interés. Uh-huh. Se corrigió el tema este que te decía recién de que el impuesto país en los insumos de importación, que después terminen en un producto terminado de exportación, no te cobre las dos puntas. Uh-huh. O te cobra solamente la retención, pero no te va a cobrar el impuesto país en la importación. Bueno, la verdad que fue una reunión de 2 horas y pico larga, pero te diría que el 50% estuvo cómo hacemos para que el bono sea bien estimado por la sociedad, bien estimado por el sistema económico y que sirva como un método transable. Básicamente el 50 estuvo ahí.
Mauricio, buen día. Y te buen consulto día. Respecto a si trascendió algún detalle de las posibles reformas laborales que se buscan, si no, se habló de la eliminación de indemnizaciones o alguno de esos temas. ¿No adelantó nada?
Para nada. No, para nada. No. Tampoco se hicieron preguntas con respecto a eso. Hubo también un pequeño apartado en cuanto a la desregulación de los combustibles y la energía, que eso también se necesita más inversión. O sea, lo que sí también está viendo la industria es que si vamos a ir a una economía abierta, necesita tiempo para poder invertir en nuevos recursos y en nueva tecnología. Uh-huh. Si no, va a ser muy difícil poder competir, más sabiendo que todos los productos tienen un costo de entre el 40, 45, hasta el 50-60% de impuestos. Entonces, si el Estado en ese equilibrio tan delgado que te va abriendo un poquito la posibilidad, o sea, ellos fueron muy claros, nosotros queremos ir a déficit cero y todo lo que se traduzca en superávit lo queremos traducir en mejoras en baja impositiva. Bueno, pero para que eso pase, si vas abriendo la economía, es muy posible que con todas estas retenciones y todos estos extra costos e impuestos, la industria no va a poder competir.
Claro, en ese sentido. Entonces, me parece interesante. ¿Ustedes creen que es posible llegar con este modelo económico a tener superávit?
Y bueno, eso ahí es donde está parado, eso es lo que ellos están pensando, y es en ese bono donde están poniendo toda la estimulación y toda la inteligencia. No lo sé, por lo que escucho y lo que veo va a ser difícil, porque yo lo que sí se plantea es que va a haber pérdida de el dólar, o sea, se va a ir depreciando eso. Yo creo que el problema es una cuestión de tiempo. ¿En cuánto tiempo vos perdés la competitividad? Porque hoy, es verdad, podemos estar un poco más competitivos y con ese salto evaluatorio te da un dólar de competencia. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Ahora, ellos creen que pueden estar 2 años. Nosotros creemos que no. ¿Por qué? Por cómo vuela la inflación. No porque,
2 años
no porque uno diga queremos que le salga mal, pero vemos que va a estar difícil.
2 años con el retoque de la movilidad del 2% mensual.
Sí.
Y es muy difícil competir a una inflación que ya por seguro estamos en el 20, ¿no?
Bueno, es muy difícil, por eso. Pero bueno, lo difícil es que también hay dólares.
Y a propósito de eso, y a propósito de esa falta de dólares, ¿cómo se entiende que ayer el Banco Central baje la tasa de interés de los plazos fijos? ¿Cómo entendés vos
eso? Bueno, la verdad que nada, lo que creo que están trabajando y están haciendo fuerza por todos lados, básicamente. Eso es lo que creo, que hay una desestimar el tema de las LELIC totalmente, y que se vayan a la compra de este bono.
Pero no va a ir esto no va a presionar al dólar blue.
Es que el dólar blue, según lo que ellos están buscando, es que esto funcione también de equilibrio con el dólar blue. Si vos conseguís este bono a un valor que ellos están poniendo que va a ser cercano a esos 800 pesos que vale el dólar, Te va a convenir comprar este bono para hacer transables de IPO y Expo,
sí.
Y no te va a convenir comprar el dólar blue.
Está bien, eso en el caso de los exportadores, que está bien, mueven la mayor cantidad, pero y la gran cantidad de ahorristas, hay 18 billones de pesos en plazos fijos.
Sí, sí. Bueno, lo que quieren hacer es que destruir el tema de las LELIC.
Sí.
No quieren ir más por ese sistema que genera emisión y déficit, y quieren ir por este bono que sea virtuoso, lo más virtuoso posible, que sea un anclaje para unos ahorros, para otro pagar importaciones, para el otro pagar impuestos. O sea, por eso digo que para mí es el bono comodín.
Claro.
Es como, sería hasta mejor que el peso y el dólar. Están buscando, o sea, esa es la visión. Después veamos cómo funciona. Yo te cuento un poquito lo que uno escucha, ¿no? Pero ellos tienen como esa idea y ese acto creativo está puesto en ese bono, que sirva como un articulador para suplir la baja del déficit, generar un pago parcial a ese exportador que hace 180 días que no le da un peso, generar un esquema de reserva, que la reserva se vaya mejorando, y las LELIC irlas eliminando, por eso está el tema de las tasas, y que este bono se traduzca como en un pivot entre el peso, el plazo fijo, el dólar que no existe. Eso es un poco, digamos, el catalizador del sistema estaría puesto en este bono. Lo mismo pensaba que vos me decías, es difícil si vos decís, bueno, esta variable por 2 años se sostienen, y bueno, nosotros sabemos que no va a ser tan fácil que se sostengan 2 años.
Claro. Mauricio, muchas gracias por el diálogo, muy amable.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por recoger nuestra opinión.
Un saludo, chao, buen día. Mauricio Badaloni, el representante de la Unión Industrial de Mendoza, contando estas cuestiones que pueden resultar, seguramente resultarán para buena parte de nuestros oyentes, incluso para nosotros técnico, incluso no, también para nosotros técnicos y demasiado entreverado, pero hay que tratar de entender esto para entender qué está intentando hacer el gobierno con esto, porque la primera pregunta que surgió ayer cuando el gobierno comunicó que bajaba la tasa de interés del 133 al 110, la pregunta fue, ¿y cómo vas a evitar que los ahorristas no vayan al dólar blue si ya el plazo fijo no les
rinde.
Conviene?
Y si
al
es,
133 claro. Tampoco te conviene, tampoco, la verdad, porque siento, lo dividís por 12 y estamos hablando de un interés del 11.5, 12% como con mucha furia, si querés, mensual, con una inflación que corre al 20 o al 25 en diciembre, enero, febrero, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta era justamente esa. Y la respuesta de Badaloni es, bueno, apuestan a este bono. Claro, pero...
¿Para quién?
Quien tiene un depósito en plazo fijo como reserva, el ahorrista pequeño, digo, Estamos hablando de exportadores. Verán ustedes que manejan cifras millonarias en dólares. La persona que tiene, no sé, 400,000 pesos depositados en un plazo fijo y como reserva de ahorro, buscará no perder frente a la inflación de otra manera. ¿Irá al dólar blue? Probablemente.
¿Y qué va a decir el dólar blue en estos días? Ah, pa, van a venir al dólar blue porque el plazo fijo no les conviene. Bueno, lo levantamos. Y entonces es esa distancia del nunca acabar que, bueno, hemos analizado en varias ocasiones.
Efectivamente. Hacemos una pausa.